litmat, ha jo saigo gaur guretzat. Lasterka goazen arat, nork lehenago ikusterat. Jesus Maria, eta San Jose. Gaberdian agertu da, hain gero talde handia, ozen kantatzen dutela, gora goian jinkoa.
Lo que suena es el piano de Josu Okiñena y la voz del tenor Guillem Munguía. Estos dos donostiarras acaban de publicar un disco que han presentado ya en varios conciertos, en el que han rescatado 25 canciones inéditas de Navidad que Aita Donostia recogió por Euskal Herria y también por el resto del Estado. Este villancico se titula concretamente Aur Txiki Polit Bat.
Josu Okiñena, un habitual de Iblandias Noticia, por muchas razones, por este disco, por la presentación en sociedad de Ondare Oficina, una iniciativa editorial que busca recuperar el patrimonio musical vasco, por el concierto que va a ofrecer mañana en el Victoria Eugenio con una violinista rusa y que de alguna manera relanza su trabajo ante el público tras un año muy difícil para los músicos por la COVID-19, y porque en breve aparecerá un libro de investigación sobre la propia interpretación musical. Damos la bienvenida al pianista, investigador y profesor Josu Okiñena.
Hola, buenas tardes.
Hola, Josu, ¿qué tal estás? La Racha León.
Berdín.
Oye, la última vez que hablamos contigo, creo que fue en julio del año pasado, estuvimos comentando el disco dedicado al Liszt más desconocido que habías publicado. Y hoy uno de los leitmotivs de esta charla va a ser precisamente toda esa labor de investigación que estás realizando y que ha dado lugar a todo tipo de proyectos. Lo tuyo de ADN investigador ahí sigue a tope, ¿no?
Hombre, sobre todo además, fijaros, cuando se estaba escuchando hablar de la pandemia y de esta situación que estamos viviendo, estaba pensando en todo lo positivo que se puede sacar de una situación tan terrorífica como esta.
Sí, sí.
Y para mí, desde luego, lo más positivo ha sido centrarme cada vez más en mi trabajo y profundizar y buscar ese recogimiento que muchas veces las idas y venidas de la vida loca que llevábamos antes de la pandemia pues no nos lo permitían.
O sea, que no has estado inactivo, sino todo lo contrario, vamos.
He estado, pero vamos, y estoy con una productividad que es lo que me está salvando, además, en este momento.
Oye, fue la semana pasada cuando presentaste en sociedad el proyecto Ondare Oficina, que en principio parecía que iba a ser una iniciativa que se iba a quedar en la esfera personal o en tu entorno personal, pero que ha cogido tal vuelo que se han apuntado todo tipo de instituciones. A ver, cuéntanos cómo surgió este proyecto.
Pues surgió para dar respuesta a una necesidad vital que me di cuenta, además, viajando y haciendo tours por América Latina, los Estados Unidos, Japón, etcétera, que mucha gente, cuando interpreto el repertorio vasco en los conciertos, me lo piden y me dicen: me gustaría tener esta música, me gustaría incorporarla a mi repertorio, me gustaría tocarla. Y me di cuenta que en muchos casos no estaba disponible.
Entonces, o sea, que no estaban las partituras, que no se podían obtener en ninguna parte.
Exacto, y que había muy pocas grabaciones también.
Ajá.
Porque hoy en día alguien que le gusta algo corriendo se va a Spotify o iTunes,
sí, claro,
a una plataforma. El CD pues se hace ya unas producciones mucho menores, aunque sigue existiendo, pero hoy en día todos nos vamos a lo digital. Entonces, al ver que ni había esas partituras y muchas veces no había ese acceso a las fuentes sonoras, que, bueno, por supuesto que hay algunas, pero otras muchísimas no, me di cuenta con el proyecto que presenté hace 3 años con Shushurlak, que efectivamente una necesidad vital era editar esas músicas que estaba interpretando, porque había gente que lo solicitaba, y por supuesto ya en aquella ocasión, grabando con Sony, pues estaba disponible ese repertorio en las plataformas.
Ajá.
Pero caí en la cuenta de que había un hueco tremendo de acceso a esos materiales que están en manuscritos, en archivos, pero que no había una forma o una idiosincrasia, una infraestructura montada para que eso pudiera estar al alcance de quien quisiera.
Bueno, la idea es, suponemos, seguir investigando en archivos, descubrir composiciones olvidadas, darles lustre, o sea, eliminar añadidos superfluos y poner a disposición de todo el mundo las partituras, ¿no?
Exacto, exacto, justo eso. No solamente las partituras, sino que partir de esa primera fase, que es desde el manuscrito hasta la edición escrita, y una vez que está la partitura, grabarla bien en formato audio o vídeo para que esté disponible para quien quiera escucharla. Uh-huh. Y no solamente eso, sino programarla en recitales como el que mañana ofreceré junto a Liana Gurgia dentro del ciclo Batura, uh-huh, en el que la filosofía es programar la música vasca junto al gran repertorio internacional.
Uh-huh. Oye, ¿y con qué medios contáis para todo esto, Josu? Porque claro, no va a salir todo de tu bolsillo.
No. Vamos a ver, yo, gracias a las convocatorias abiertas por el gobierno vasco, que uh-huh, han encajado perfectamente en la filosofía de Ondare Ediciones, uh-huh, gracias a apoyos institucionales como el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, uh-huh, la Diputación Foral de Guipúzcoa, entre otros, Instituto Chepare a través del Gobierno Vasco, etcétera, etcétera, y algunos ayuntamientos de localidades guipuzcoanas en este año donde hemos programado, como Azcoitia, Andoain, Lezo o Zumárraga. Y bueno, pues al final va sumando sinergias y las cosas cuando tienen un fundamento sólido y crecen en el proyecto porque el proyecto es auténtico, pues sale adelante.
Oye, hay intención de que Ondare, porque Ondare Ediciones parece que vais a publicar libros, perdón, discos o así, ¿no?
Vamos a ver, dentro de Ondare Ediciones, siguiendo esta filosofía de proyecto global, circular, una parte es Ondare Ediciones, que es la edición de partituras, pero hemos creado un sello discográfico que se llama Ondare Music, que se va a encargar de recoger las grabaciones del repertorio, uh-huh, que hasta ahora no existía y que es recuperación de patrimonio. También vamos a dar cabida al repertorio de los compositores actuales vascos.
¿Pero son grabaciones para profesionales o también para el público que las quiera consumir? Vamos.
¿Cuál es la diferencia?
No, te digo que pueden, vamos a ver, podéis hacer unas grabaciones que tengan una calidad X, pero que no lleguen al estándar de calidad absoluto, simplemente para que los músicos las conozcan, o podéis ya grabar con calidades extraordinarias para que pueda ser consumida por todos, por los melómanos y por los músicos.
Sin duda, por todos.
Por todos.
Vale, o sea, yo creo que no somos conscientes del nivel de calidad y de excelencia que tiene el patrimonio musical vasco.
Vale, vale.
Se nos escapa a veces eso y realmente, uh-huh, lo que vamos a hacer es ponerlo en valor al máximo de calidad, por supuesto.
Bueno, vamos a escuchar otro villancico de estos recuperados por Aita Donostia, interpretado por Jose Okiñena al piano y, como decíamos, cantando Guillem Munguía. Se titula Poscarios canta Sahún.
Poscarios canta Sahún. Gaur Jesusen jaiotzea, alguziaz gorazagun, sortu dan jainko semea. O Jesus, zure grazia, eta gaitzara guziak.
Fíjate que yo pensaba, villancicos en marzo.
Bueno, hace frío todavía por las noches.
No, pero suena como muy fuera de tiempo de villancico, pero a la vez muy entrañable. ¿No te parece, Josu?
A mí me parece que es una joyita. Que realmente es una suma de joyitas. Son como pequeños haikus japoneses.
Sí. Oye, es sorprendente, ¿no? Todavía quedan inéditos de Aita Donostia.
Uf, queda inédita la mayoría de la obra.
Fue increíble, vamos.
En este momento. Bueno, hubo una edición, hay que hacer honor a la verdad, que la hizo el padre Jorge de Riezu, la llamó Obras Completas del padre Donostia, pero no eran completas, sino las que él decidió que eran completas, porque siguen quedando muchísima obra manuscrita de Donostia sin editar y, por supuesto, sin grabar. No está disponible ese repertorio. Y es un repertorio, vamos, exquisito.
Ya. Oye, con Guillermo Munguía ya habías colaborado antes en otros proyectos, ¿no?
Sí, es un compañero de viaje excelente. Desde hace ya unos cuantos años hemos trabajado juntos y es una de las mejores voces que
él vive en Italia en estos momentos, ¿no?
Sí, exacto. Vive muy cerquita de Vicenza, en el Véneto, y está allí en el circuito lombardo, fundamentalmente desarrollando su carrera artística, a pesar del parón debido a la pandemia.
¿Ya habéis podido dar los conciertos que queríais o no? Os ha quedado muy corto.
Casi. La mayoría de los que habíamos previsto, pero algunos nos lo han cancelado 3 horas antes porque cambiaron las medidas en el último momento.
Vaya, hombre, qué mala suerte. Oye, hablando de conciertos, háblanos de ese concierto que has citado antes, de mañana en la Sala Club del Victoria Eugenia, con la violinista rusa Liana Gurtzia, a la que supongo que conoces también de Musikene, ¿no?
Claro, somos compañeros en Musikene.
Claro.
Y además trabajamos juntos y es un placer trabajar con ella y compartir con ella escenario y compartir con ella docencia. Es una de las grandes violinistas del mundo. Y no me estoy quedando corto.
O sea, que es un lujazo tenerlo entre nosotros.
Vamos. No, vamos, es algo que yo no me lo perdería.
¿Qué vais a tocar exactamente?
Vamos a tocar repertorio vasco, sí, junto a repertorio ruso y algún repertorio más internacional, no solo de mi país y del suyo. Fundamentalmente, bueno, hacemos la sonata de Ravel, de Maurice Ravel, del vasco Ravel. hacemos una canzoneta de Guridi, de Jesús Guridi, que ha sido bastante complejo leer desde el manuscrito porque estaba pequeñísimo y muy borroso, pero es una auténtica joya. Vamos a hacer también música de Moskovsky, de su país, Tchaikovsky, Rachmaninov.
Qué bonito programa.
Y sí, es un placer, de verdad. Es un placer, porque además la sonata de Ravel para violín y piano mezcla muchísimo jazz, muchísimo blues, tiene influencia americana de Gershwin, con luego los olores y ritmos típicos ravelianos. Y el resto del repertorio, pues el olor a Rusia es alucinante, en Tchaikovsky, en Moskovsky y por supuesto en Rachmaninov.
Oye, supongo, Josu, que con este y otros conciertos podemos decir que de alguna manera recuperas tu actividad como intérprete, porque para vosotros el 2020, en este capítulo, ha sido terrible. ¿Cómo está la situación? ¿Las vacunas están animando las contrataciones? ¿Cómo lo ves?
Pues yo veo que tenemos que reconocer que en Euskal Herria somos unos privilegiados. Porque como aquí, no se están haciendo las cosas en ningún sitio.
Bueno, nuestro entorno más cercano no. En el Estado español y el Estado francés no.
No. Y yo tengo compañeros en los Estados Unidos, en Nueva York o en Londres, que de primeras les pararon la actividad hasta octubre de 2021 y sigue parado.
Jolín.
Yo tengo programados 3 recitales en Quebec, en Montreal, que se cancelaron en 2020, los pospusieron a 2021 y a mí me siguen diciendo que depende de las medidas, pero claro, cambian cada semana las medidas.
Claro. O sea, que lo fijo lo tienes aquí.
Lo fijo en este momento está aquí. Lo demás es muy posible, pero sometido siempre a cambio. Ahora, la forma en la que nos hemos organizado, en la que, a pesar de lo duro que está siendo, porque reducir aforos es tremendamente duro, sobre todo para actividades que normalmente son deficitarias, como es la actividad cultural,
claro.
Pero a pesar de todo lo estamos haciendo.
Claro, el asunto es que si no son conciertos subvencionados por las instituciones públicas, muy difícil que una empresa privada se pueda hacer cargo de ellos, porque es que no les son rentables, no les salen los números. Vamos.
En época de pandemia no salen los números.
No salen los números, ¿no?
En época de no pandemia hay que buscar siempre sinergias. Pero tenemos que acordarnos o tenemos que recordar que la cultura es nuestra identidad, es nuestra forma de estar en el mundo. Y es tan necesaria como comer.
Eso es verdad.
Bueno, que quede eso como declaración de principios. Oye, que no se nos olvide, ¿qué hay de ese libro de investigación sobre la interpretación musical que andabas escribiendo? ¿Se va a publicar pronto
Se va a publicar muy pronto. Lo que pasa es que cuanto más lo leo y más lo profundizo y más lo reviso, más lo quiero modificar. Así que llegará un momento en que diré, hasta aquí hemos llegado y allá va.
Que es lo que hay que hacer. Eso dicen los narradores, ¿no?
Efectivamente.
Los literatos dicen que tiene que llegar un momento que tienes que meter el bicho en el cajón,
exacto,
dejarle un rato ahí,
exacto,
y dárselo a alguien para que lo mire y a publicarse.
Lo mismo que cuando grabas un disco.
Por cierto, en este libro, en esta investigación, ¿has encontrado alguna cosa sorprendente, que te haya sorprendido mucho?
Bueno, sorprendente para mí ha sido descubrir el pensamiento de Kant en relación con el arte.
¿Ah, sí?
Yo a Kant le había relacionado siempre con la razón pura y la razón práctica, mucho la ética, pero no conocía la crítica del juicio, debo reconocer que soy un ignorante, y ahora el haber leído Lo bello y lo sublime y la idea tan absolutamente mágica que tiene en relación con el arte, pues me ha cambiado la forma de pensar.
Joshua Quiñena, a tope, como pianista, como investigador, como profesor, con un nuevo disco junto al tenor Guillermo Unguía. Si te parece, yo nos despedimos con otro tema de este disco, Belén en Sortu Saigu Jinkoa.
Estupendo.
Pues nada, gracias, Josu. Mucha suerte con tus proyectos y que te veamos tocar muchísimo en los escenarios, ¿vale?
Será un placer. Nos lo vas contando.
Estupendo.
Porque material no te falta nunca.
Gracias, de verdad.
Un abrazo, Josu.
Un abrazo fuerte. Agur, agur.
Estardaras da goyinkoa, lasso piscar engañea. Pero al espero desagur, apaemanes musua. Agitz maite dut nik nere ama, ni sortu ninduelako, baina aurrori maiteago dut, nigatik jaio delako. Gero gurutzean odola, isu